Bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy vamos a adentrarnos en el terreno de las leyendas. De una en concreto. Una en la que convergen la magia, el simbolismo, la espiritualidad. Hoy iremos en busca del Santo Grial. Uno de los mayores atractivos de las leyendas es que uno no sabe qué parte de realidad hay en ellas. En este caso concreto, en el del Grial, sí existe un objeto material, una copa, el Grial mismo. Ese cáliz que usó Jesús en la última cena y que, según una tradición piadosa, José de Arimatea utilizó para recoger en él parte de la sangre del cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Que ese objeto haya perdurado hasta nuestros días y esté localizado es algo que veremos después. Pero en cualquier caso es un objeto, solo eso, un objeto físico, sin otro valor intrínseco que el del material en el que está tallado, con el que está construido. Lo que hace de él algo distinto, algo especial, aparte de las razones históricas, son los anhelos, los deseos, las esperanzas, los sentimientos, en definitiva, que se han puesto sobre él. Sentimientos que lo han transformado en mucho más que una simple copa, que lo han transformado en un símbolo. Por eso el camino que en la Edad Media emprendieron muchos caballeros en busca del Grial tuvo en ocasiones éxito, aunque no encontraran el objeto físico, el Grial, porque sí encontraron lo que él simboliza. ¿Y qué simboliza el Santo Grial? Es una pregunta de difícil respuesta, podrían dar muchas, pero yo creo que la síntesis de todas ellas es que el Grial simboliza la presencia de eso que entendemos como divinidad en cada uno de nosotros, en nosotros mismos, con toda la responsabilidad que eso implica. Dicho de otra forma, el camino del Grial sería un camino de vuelta a nuestro propio origen. Vamos a ocuparnos de todo ello a lo largo de este programa de hoy, sirviéndonos, como siempre, con un documental como soporte y contando con las aportaciones de invitados que conocen sobradamente el tema. Las leyendas ligadas a lo espiritual se forman con un gramo de realidad y toneladas de sentimiento. En un suceso casi banal o en un simple objeto se vuelca tal cantidad de anhelos, de contenidos inconscientes, de recuerdos ligados a la especie, de símbolos en definitiva, que buscar la parte de verdad tangible o material es tan difícil como absurdo. Las leyendas son lo que son, una proyección de nosotros mismos, de lo que fuimos y de lo que aspiramos a ser. La pista tras el objeto o el lugar de la leyenda nos conducirá indefectiblemente al punto de partida, a nuestra mente, si el camino ha sido estéril, o a nuestro corazón, si esa búsqueda ha servido para lo único que sirve la búsqueda de un ideal. Nuestro propio cambio interior. aunque quizá esta leyenda sea distinta y además de todo lo dicho haya un objeto que encontrar. Según se cuenta, José de Arimatea, un piadoso judío de acomodada posición, fue quien se hizo cargo del cuerpo de Cristo tras su muerte. Algunas tradiciones sostienen que también conservaba en su poder el cáliz que Jesús había utilizado durante la última cena y que en ese mismo cáliz recogió la sangre que salía de las heridas del cadáver al limpiarlo. Ese recipiente, que para tan dos nobles funciones había servido, es el objeto precioso a conseguir, el Grial. La meta a alcanzar por aquellos caballeros que, al menos eso dice la leyenda, partieron de estas tierras de Gales, en el sur de Inglaterra, allá por el siglo VI. Lo cierto es que por entonces poco o nada se sabía de ellos. Tuvieron que esperar más de 600 años para que sus gestas, amores y desventuras fuesen dadas a conocer en un libro novelado escrito por un francés, Chrétien de Troyes, a finales del siglo XII. Pero no fue una espera en vano, porque lo que en ese libro se contaba fue llevado con asombrosa rapidez por narradores y juglares hasta el último rincón del continente. Era como si todos hubieran estado esperando ansiosamente a que se escribiera. Europa había sobrevivido al año 1000 sin que el anunciado reino de Dios llegase. Lejos de ello, lo que reinaba era la desolación. 1000 pequeños reinos feudales enfrentados, costosos ejércitos que mantener y un pueblo hambriento, sometido a brutales impuestos, cuando no al saqueo indiscriminado de unos y de otros. Si no había sequía, la lluvia torrencial arrasaba los campos. Si no había peste, cualquier otra epidemia la suplía. Daba la impresión de que con el nuevo milenio Dios les había abandonado definitivamente. Quizá porque los santos lugares permanecían en manos infieles. Hacía falta una empresa común, y las cruzadas vinieron a cumplir eficazmente esa función. Empujados por el hambre, por el afán de aventura o por la fe, innumerables europeos se lanzaron a la conquista de Jerusalén. La Iglesia, por su parte, añadió el incentivo de que a quien participase en tan cristiano empeño, todos los pecados le serían perdonados. Y si no con tesoros, los que regresaban venían con reliquias para venerar y extraordinarios relatos de aquellas lejanas tierras para contar. Una historia como la del Grial no podría haber encontrado mejor momento que aquel para prender en el ánimo popular. Una historia, o leyenda, o ambas cosas, que en tan injusta como imprescindible síntesis, era más o menos así. Acusado de la desaparición del cuerpo de Cristo, José de Arimatea es encarcelado sin proporcionarle comida ni bebida para que muera de inanición. En su celda se le aparece Jesús, que le entrega el cáliz y la doctrina sobre diferentes misterios, entre ellos el sentido secreto de la misa. Cada día una paloma le trae una hostia que deposita en el cáliz, y con ese alimento místico José subsiste sin problema hasta que en el año 70 es puesto en libertad. Acompañado de sus discípulos, instaura la primera mesa del Grial, que como la de la última cena, tiene 13 asientos. En el de Jesús se coloca un pez, y el que corresponde a Judas queda inmediatamente vacío, porque devora o se traga a quien se sienta en él. Desde ese momento es conocido como el sitio peligroso, y solo podrá ser ocupado por alguien de especiales cualidades. Con su grupo, José de Arimatea llega a Inglaterra, a esta región de Gales, y funda aquí, en Glastonbury, la primera iglesia cristiana de las islas, en la que por un tiempo indefinido es conservado el cáliz, el santo grial. Hay después un paréntesis en los cimientos de la leyenda. El escenario se hace más simbólico y los personajes adquieren un carácter decididamente esotérico. Ya no son los discípulos de José de Arimatea, son una orden de caballeros en torno a la segunda mesa del Grial, presididos por un rey sacerdote y reunidos en un castillo que corona el Mont Salvage, el monte de la salvación, rodeado de agua. Algo sucede, y ese rey, custodio del cáliz, del Grial, resulta herido de un lanzazo y la tierra que rodea al castillo queda estéril, seca, y pasa a llamarse la Tierra Desolada. Así pues, cuando se inicia el ciclo del rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda, el Grial está en un simbólico monte de la salvación, en medio de la Tierra Desolada, y custodiado por un rey herido que no puede morir hasta que no haya expiado su culpa. Además, el cáliz se ha complementado con otros objetos. La lanza que hirió al rey, y que por alguna razón se relaciona con la lanza que usó el legionario romano para herir el cuerpo de Jesús en la cruz. Una espada y una bandeja o fuente. Nos hallamos en el siglo V o VI. Merlín, un mago dotado de extraordinarios poderes, conocedor de secretos paganos y antiquísimos, al que sin ningún rubor las leyendas le atribuyen la construcción de Stonehenge, es además un mago cristianizado. Solo alguien así podía ser el instaurador de algo tan simbólicamente complejo y tan espiritualmente integrador como la célebre Tabla Redonda, la tercera mesa del Grial. En torno a ella un rey, Arturo, síntesis de todas las virtudes que deben adornar a un monarca, rodeado de sus caballeros, cada uno de ellos expresión de los ideales de la caballería andante, como no podía ser menos. Un día de Pentecostés, estando reunidos alrededor de la mesa, se les aparece el Grial rodeado de luz y cubierto por un tenue velo. Es una invitación para que salgan en su busca, una invitación a la que obviamente no se resiste. Son varios los que parten de Camelot, la ciudad fortaleza de Arturo, cuya localización auténtica aún sigue sin conocerse. No saben a dónde tienen que ir ni en qué consiste exactamente su misión. Han oído hablar del rey herido, del monte de la salvación, de la tierra desolada, pero son lugares que pueden estar en cualquier sitio. Lo que sí saben es que una empresa de tal naturaleza solo es apta para caballeros tan valientes como puros de corazón. El resto depende del camino que elijan y de lo atentos que estén a las señales y sugerencias que en el propio camino irán apareciendo. Así sucede, y liberando doncellas, ayudando a los débiles, o superando las brujerías y encantamientos que surgen a su paso, van recibiendo indicaciones y consejos que los encaminan poco a poco hacia su meta. De los muchos que dejaron Camelot para ir en busca del Grial, solo 5 alcanzarán o estarán a punto de alcanzar su objetivo. Sir Lancelot, o Lanzarote, el perfecto caballero andante, valiente y noble como pocos, está a punto de llegar hasta el mítico cáliz, pero no lo consigue, porque en su corazón anida un amor adúltero hacia Ginebra, la esposa del rey Arturo. Sir Gawain llega también al castillo del Grial, pero no consigue verlo por estar demasiado apegado a lo material, a lo mundano, y carecer de la necesaria humildad. Galahad, hijo de Lancelot, que ya ha dado muestras de sus extraordinarias cualidades al sentarse en el sitio peligroso, el asiento de Judas, sin que le pase nada. Perceval, o Parsifal, llamado también el tonto perfecto. Y Borth, el hombre sencillo y humilde, son los tres que llegan a la ciudad celestial de Oriente y participan del misterio del Grial, asistiendo a una misa protagonizada por el Santo Cáliz y oficiada por el propio Jesús. Galahad, el caballero virgen y perfecto, que ya era un iniciado antes de emprender la misión, muere gozosa y santamente al tiempo que el Grial asciende a los cielos. Perceval, que en el camino de ida había curado al rey herido, que así pudo al fin morir, y devuelto la tierra desolada a su antiguo esplendor, ya de vuelta se queda allí como nuevo rey pescador. Solo Borth, el hombre corriente, que sin duda ha dejado de serlo tras su experiencia iniciática, es quien regresa a Camelot para dar cuenta de lo sucedido. En el Grial confluyen multitud de símbolos precristianos, lo mismo que en los personajes de la saga y en los detalles que rodean a cada acontecimiento del relato. Aunque cristalizado en el cáliz, el objeto de la demanda, de la búsqueda, es en sus orígenes casi cualquier cosa. Una piedra, un cuenco, un diamante caído de la frente de Lucifer, un meteorito, algo vinculado a la creación, a la fuerza, a la conciencia que animó las aguas primordiales cuando todo era el caos. Algo en suma impregnado por la energía de Dios. Consecuentemente, obtenerlo es tanto como obtener la inmortalidad, saciar toda forma de hambre y disfrutar del máximo poder. Pero paradójicamente, el Grial solo sirve a quien no lo necesita, al puro, al que ha vencido todas esas humanas necesidades durante la búsqueda. En buena lógica, el Mount Salvat, el monte de la salvación en medio de la tierra desolada, no puede ser otro que este, el monte de las tentaciones, donde Jesús, el hombre arquetipo, domina su parte densa y asume su condición divina. Un monte que geográficamente puede situarse aquí, pero que espiritualmente está en el interior de cada uno. Otro aspecto importante, aunque complementario de la leyenda y también con lejanas raíces en otras religiones más viejas y profundas, es la exaltación de la figura femenina, en coincidencia con los inicios de la devoción mariana en Europa. La mujer, satanizada sin disimulo o postergada a un papel accesorio en el mejor de los casos desde la óptica judía y cristiana primitiva, comienza a recuperar su función ancestral a través de la Virgen María. Es el retorno de la diosa madre, de Isis, de la intermediaria entre Dios y los hombres. Y al simbolismo del Grial se une el del útero como receptáculo o el de la rosa como cáliz natural. Y así podríamos seguir indefinidamente, porque los símbolos se entrelazan formando una red que atrapa cualquier concepto, cualquier idea. Dejémoslo, por tanto, y vayamos en busca del objeto mismo, del cáliz que se usó durante la última cena. De haberse conservado hasta nuestros días, aparte del gran valor piadoso que tendría para los creyentes, su importancia histórica sería excepcional. Merece pues la pena buscarlo, con la ventaja en este caso de que no partimos de una leyenda, sino de una tradición que se mantiene estable y documentada desde hace cerca de 18 siglos. Es el año 258 y la iglesia está siendo acosada y perseguida. Sisto II, el papa de entonces, encarga a su diácono Lorenzo que saque de Roma y ponga a salvo los más preciados bienes, especialmente el cáliz usado durante la última cena y que el propio San Pedro había llevado a la capital del imperio. Lorenzo, el que luego sería martirizado en una parrilla y santificado, entrega la reliquia a un legionario de su confianza para que la lleve a Hispania y se la dé a sus padres, que vivían en Loreto. Y allí debió estar en algún lugar de lo que hoy es un barrio de la ciudad de Huesca, hasta que en el año 553 el obispo Vicencio manda construir dos iglesias, una dedicada a San Lorenzo y otra a San Pedro, que aunque reformada y ampliada durante el románico sigue ahí, conocida como San Pedro el Viejo, donde se conservaba con veneración el cáliz y donde tal vez seguiría estando de no haberse producido la invasión de los árabes. Ante la inminente llegada de la morisma, el obispo Acisclo ordena sacar en secreto la reliquia de la ciudad y ponerla a salvo. Llega de esa forma a Yebra, más o menos hacia el 715... donde es escondido en una cueva ermita junto a los restos de Santa Orosia, una mártir cristiana que fue torturada y muerta por no querer convertirse al Islam. Tras un tiempo indeterminado y ante el riesgo de que Yebra cayese también en manos sarracenas, el cáliz, junto con otras preciosas reliquias, fue trasladado a un recóndito lugar en el Valle de Echo, un viejo monasterio, antiguo cenobio visigótico, el de San Pedro de Siresa. La tradición dice que los condes y reyes de Aragón y Navarra hicieron donaciones a la comunidad que aquí vivía para el culto de las santas reliquias. Del viejo monasterio se conserva aún en buen estado la iglesia, quién sabe si construida precisamente para custodiar al Grial. Sólida y simple en su estructura, mitad iglesia y mitad fortaleza, como tantas del románico, la de San Pedro de Siresa sigue siendo aún impresionante. En su ábside semicircular, en una hornacina disimulada tras las piedras de la pared, dicen que estuvo oculto el cáliz durante un tiempo, hasta que ya seguros de que el moro no avanzaría en su conquista de aquel territorio, lo trasladaron al monasterio de San Adrián de Sasabe, muy cerca de Borau, entre Jaca y Sompor. No está claro en qué lugar preciso se conservó el cáliz, pero es más que probable que fuese en la iglesia de Santa María, cubierta por esta ermita de San Adrián, de la que solo algunos arcos románicos que perduran dan idea de lo que fue en otro tiempo. En lamentable estado, inundada desde hace años, la ermita es la imagen misma del abandono y la desolación. La mayoría de sus visitantes ocasionales ignoran que bajo el agua y las losas removidas del suelo están los restos enterrados
de los 7 obispos de Aragón en Sasabe, que custodiaron el Santo Grial. Solo sus restos, porque la mítica copa no terminó aquí su errática andadura. Jaca estaba destinada a ser capital del reino y el rey Ramiro I aguardaba ansioso el momento de construir una catedral en la que se custodiara dignamente un objeto de tanta importancia para el orbe cristiano. Así se hizo, y el obispo García llevó el cáliz a la flamante iglesia en el 1044. Como era de esperar, allí no permaneció demasiado tiempo. La que sí sigue en la magnífica catedral de Jaca es Santa Orosia, la que compartió cueva en Yebra con el cáliz y que tiene capilla propia con carácter de parroquia por su gran aceptación popular, que la consideraba y tal vez la siga considerando una buena mediadora para que los endemoniados queden liberados de su posesión. Aunque a costa de casi una revuelta ciudadana, el Grial fue sacado de Jaca y trasladado al monasterio de San Juan de la Peña, lugar extraño donde los haya y tan lleno de raíces paganas, de antiguos ritos, que parece que atrajese a místicos de toda condición y creencia como la miel a las moscas. El monasterio se construyó a partir de una cueva, antiguo refugio de ermitaños. Se dice que los primeros en darle esa función fueron dos hermanos, Voto y Felicio, que estando de caza, descubrieron en la caverna el cuerpo incorrupto de un hombre santo, un anacoreta llamado Juan de Atarés. Fuera por conservar la tradición, o porque el lugar fomentara la santidad, a esos eremitas siguieron otros, y en el 842 se construyó ya un monasterio puesto bajo la regla de San Benito. Los que, uniendo la cueva natural con la construcción en piedra, levantaron el monasterio y su extraño claustro, eran, al decir de los entendidos, profundos conocedores del simbolismo y de las formas y medidas que mejor potencian los estados alterados de conciencia, los trances y arrebatos místicos, como también se dijo de cátaros y templarios. El hecho es que el cáliz permaneció allí por más de 300 años, celebrándose la misa con él en ocasiones solemnes. Vamos a profundizar en algunos aspectos de este tema con Francisco de Olesa. Francisco de Olesa, además de un buen amigo desde hace muchos años, es periodista, es escritor, es teólogo y dirigió durante 3 años más o menos un programa de mucho éxito en la 2 de Televisión Española que se llamaba precisamente La Tabla Redonda. ¿Qué tal?
Muy bien, y buenas noches, y encantado de estar con vosotros.
Bueno, en ese programa al que tuviste la gentileza de invitarme en alguna ocasión, estábamos en torno a una mesa. ¿Quién se sentaba en la mesa de Judas?
Bueno, en la mesa...
Perdón, en la mesa de Judas, en la silla de Judas.
En la silla de Judas. Es que en la tabla redonda, que era una mesa redonda que teníamos en el programa, habíamos dejado el que se llamaba el asiento peligroso, porque en la primera tabla redonda, en la primera mesa redonda que hubo, que es la de Josefo, el que trajo el Grial, pues sí que era la silla de Judas. Pero después, con el tiempo, fue cambiándose y cambió incluso de nombre, se llamó el asiento peligroso. En la tabla redonda lo que teníamos no era la silla de Judas, sino el del asiento peligroso, y lo dejábamos siempre vacío, como normal, ¿no? Porque además, si alguien se sentaba, como cuenta la leyenda, pues podía caerse al fuego del infierno, y no había ningún personaje que quisiera sentarse en aquella silla.
De haberlo sabido en su momento, yo me habría sentado ahí a ver qué pasaba.
Sí, pero no te dejaba, porque yo te ponía cerca, o a la derecha o a la izquierda, para que las cosas funcionasen
bien. El tema del Grial es un tema amplio, se conjugan en él multitud de otros aspectos de simbolismo, de tradiciones,
creencias arcaicas en lo más profundo de nuestro inconsciente. Es casi un poco la historia espiritual del hombre, la que está recogida en el Grial. Pero bueno, eso nos llega a nosotros sobre todo a través de la leyenda del rey Arturo, que es donde se estructura, donde esos personajes ya, cada uno de ellos tiene una personalidad, representa, simboliza algo, y al mismo tiempo, bueno, pues sirve para que el lector se identifique o no con cada uno de ellos. ¿Pero son personajes que existieron realmente o no?
Bueno, el Arturo, que es el primero de todos, la mesa del rey Arturo y la tabla de los caballeros del rey Arturo, siempre se habla, aparece por primera vez en una historia que escribió Monmouth, que era la historia de los reyes de Bretaña, y entre todos ellos pues aparece un Arturo, que es un individuo, un rey de leyenda, sin reino, pero que era un gran conquistador, no sabemos de qué reinos, que a veces estaba y a veces no estaba, un presente ausente en muchas circunstancias, que fue el que propició que los historiadores posteriores se fijasen en él en la búsqueda de leyendas que hicieran su propia historia. Y claro, entre todos los que había escrito Monmouth, pues evidentemente este era el que presentaba unos rasgos más de leyenda. Si me dices si existió o no existió, pues es evidente que no existió Arturo como tal. Lo que puede ser es que hubiera habido algunos personajes que hubieran dejado en la memoria de los siglos y de los tiempos y de las gentes pues algunas hazañas que luego se conjuntasen todas y el escritor pues las aunase y las pusiese bajo el nombre de Arturo.
Lo que sí parece claro es que, bueno, personajes inventados totalmente o partiendo de algunos hombres auténticos que existieran, en aunque no estuvieran cubiertos y adornados con todas esas virtudes que esos caballeros míticos, lo que sí está claro es que sobre ellos se han colocado, se han puesto toda una serie de características de tipo simbólico que hace que cada uno de ellos sea una especie de arquetipo a su vez, ¿no?
Es que todos ellos somos nosotros. Nosotros somos Galahad y nosotros somos Lanzarote y nosotros somos tal. Lo que nosotros no somos es Arturo, porque Arturo es un ser, como he dicho antes, presente y ausente, y por tanto es alguien que se acerca a nosotros, pero está como un prototipo al que deberíamos llegar, pero muy después de recorrer caminos de una trascendencia impresionante. Es decir, que Arturo ni siquiera llega a ser un arquetipo nuestro. Nosotros más bien somos Lanzarote, somos Galahad, somos... porque había como 150 caballeros, aunque la... En fin, se habla que había personajes de la historia de los caballeros de la tabla redonda, pues eran casi un millar personajes. Lo que ocurre es que los que más salen son tres o cuatro o cinco, y en todas las novelas que se han ido escribiendo, en todas las leyendas que se han ido escribiendo también, pues aparecen sobre todo algunos de ellos. Estos, los más representativos, somos nosotros, cada uno de nosotros, cuando somos buenos, cuando somos malos, cuando queremos tal, cuando pecamos, cuando no sé qué. ¿Por qué? Pues Lanzarote pues quería llegar como todos nosotros, quería llegar al sumum y no llegó. Pues ¿por qué? Porque se enamora de Ginebra, que era la mujer del rey ausente, importante de Ginebra.
Ese es un personaje que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Se utiliza en la narración como pretexto, como recurso, como justificación, como... hasta con un papel no muy airoso, que es el de engañar a su marido Ginebra, para tener relaciones con Sir Lancelot.
Ginebra. ¿Por qué digo que es más importante casi que Arturo? Porque sin Ginebra no existiría ni Arturo, ni la tabla redonda, ni los caballeros. ¿Por qué? Porque ella representa la feminidad. Pero la feminidad, no la mujer, sino la feminidad. La feminidad que tanto tiene la mujer como el hombre. Y entonces, exactamente lo mismo, la feminidad que tenemos todos. Y claro, cuando decimos feminidad, decimos las mujeres. Pues no. ¿Y por qué no existiría nada? Porque ella es la atracción. Es decir, hay caballeros porque hay una mujer bellísima, y eso ya está dicho todo, el símbolo de la mujer bellísima que atrae a los caballeros, pero con la cual ninguno puede tener amores, porque ella es la esposa de ese rey ausente. Por tanto, no es que, diríamos, le ponga cuernos a Arturo, es que ella representa lo intocable, pero lo atrayente. Y es decir, es la virgen que atrae, es la madre que atrae, pero que engendra sin haber tenido ninguna relación con nadie. Entonces, cuando un caballero, como por ejemplo Lanzarote, se enamora de ella, destruye todo el gran entramado, la tabla redonda, y se viene abajo. Y entonces viene la tierra desolada y viene todo el mundo del desierto.
Los estudiosos del tema del Grial y del mito del rey Arturo aluden también como a la copa, como puede ser como una especie de útero, también de receptáculo de vida, ¿no?
Un receptáculo.
Por esa línea.
Por esa línea, es el vértigo. Es decir, si nosotros buscamos, si cualquier persona que está ahora escuchando y tal, si la vida le da miedo terror y por otra parte le atrae es porque es como un hueco y un vértigo. Tenemos vértigo de vivir y vivimos vertiginosamente. Es decir, entonces, claro, la mujer también es, hasta su forma fisiológica de ser, es justamente el continente. Y el varón es aquel que puede acceder a ese continente, pero no siendo el que lo tiene que llenar, puesto que a través de ella él se llena de espiritualidad. Por eso los místicos decían la esposa del Señor. Ellos se hacen femeninos por dentro. Es decir, hay que hacerse grial, continente, y por tanto... Pero eso no es del cristianismo.
Coges el mito de Isis y Osiris en Egipto y estás también con lo mismo. Escarbas en esa misma cultura y te encuentras las aguas primordiales, te encuentras ese mismo concepto de agua que tiene que estar en un receptáculo en el que, pues el neófito o el despistado puede valorar el continente sin tener en cuenta que lo que importa es el contenido y que el continente a lo más le da una forma circunstancial, temporal, ¿no?
Nosotros existimos tanto cuanto podemos llegar a ser el mito. El mito no es que sea algo que nosotros nos inventamos, sino algo que viene de arriba. Ejemplo, decimos Ronaldo, es un mito.
¿Es un mito?
¿Quién es Ronaldo?
Pues me parece que es un futbolista, ¿no?
Ah, creí que era un caballero de la...
No, pero es igual, es hablar de caballeros, es hablar de futbolistas, es hablar de artistas, de cine, es hablar de lo que quieras. Todos somos caballeros. ¿Eh? Lo que ocurre es que nosotros, una de dos, o hablamos de en plan simbólico, de la tabla redonda, y decimos, yo quisiera ser como Galahad, como Lanzarote, tal, no. Como Lanzarote, pero sin acabar con el tinglado enamorándome de Ginebra. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Ava Gardner es un mito del cine, o decimos lo del Ronaldo, o decimos lo de tal, ¿qué queremos decir? Pues que nos parece que este ha superado la situación de irrealidad en la que vivimos todos y ha alcanzado algo de esa otra realidad mítica que somos nosotros, pero en el B, en lo que querríamos llegar a ser. Y por eso se siguen repitiendo.
Serían nosotros mismos proyectados, claro, en algo que no somos, pero que aspiramos a ser.
Es este vaso, yo tengo este vaso ahora. Si yo tengo aquí este vaso, yo no vale la pregunta de decir para qué sirve este vaso, lo tengo aquí para beber y tal. Pero si yo lo que tengo es sed y resulta que estoy esperando un vaso y tal, que no llega, y acabo dándome cuenta que la búsqueda me va calmando la sed, al final no pregunto por el grial porque no tengo sed. ¿A quién sirve el grial? A aquel que busca teniendo sed y va dejando de tener sed porque lo busca. Ahí está el tema. Es decir, que sirve al que lo busca, pero es útil y eficaz para aquel que ya se ha convertido en grial y ya ni lo quiere, porque él ya no tiene sed. Él es la fuente que emana aguas vivas.
No es San Juan de la Peña una parte más de ese errático itinerario del Grial. Ambos, lugar y cáliz, reforzaban su condición mística. Cristiana sí, pero con otros matices más profundos, más comprometidos que los del simple culto. No es un enclave para la devoción piadosa, sino para la integración con el todo, para la búsqueda interior. Aunque eso no complaciese a la Iglesia de Roma, más empeñada desde siempre en mantener un rebaño disciplinado y obediente que en permitir caminos alternativos de salvación, por muy cristianos que resulten. De todos sus emplazamientos, el que tuvo el cáliz en San Juan de la Peña es el que, por cronología y misticismo, más y mejor se ajusta a la leyenda del Grial. Sin embargo, no sería la última etapa de aquel viaje emprendido siglos atrás en Galilea. Un documento, fechado el 29 de agosto de 1399, recoge la decisión del rey de la Corona de Aragón, Martín el Humano, de que el cáliz sea entregado por el abad de San Juan de la Peña. Fue llevado a la Capilla Real del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, y aún tuvo otra breve estancia en la Capella Real de Barcelona. Postreras etapas antes de encontrar el que parece ser su destino definitivo, Valencia. El 18 de marzo de 1437, 38 años después de haber dejado San Juan de la Peña, el cáliz que presuntamente se usó durante la última cena fue entregado para su custodia a la Catedral de Valencia por decisión del rey Alfonso V el Magnánimo. y allí se conserva desde entonces. Durante mucho tiempo, junto a las demás reliquias en la llamada Capilla de Reliquias de la Catedral, hasta que en 1916, en el día de la Epifanía del Señor, se trasladó solemnemente a la Sala Capitular Antigua, en la misma catedral, donde desde entonces se encuentra. Allí el visitante puede ver un magnífico retablo renacentista cuajado de relieves que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el centro de ese retablo, un pequeño templete neogótico acoge al cáliz, que por razones de seguridad está protegido por un grueso cristal blindado. Como es lógico, una reliquia de tal valor para el cristianismo ha sido siempre objeto de veneración por parte de los fieles. Pero al mismo tiempo, ese valor espiritual e histórico limita sus apariciones en público fuera de la sala donde se custodia. Dos veces al año es cuando los actos en torno al Grial adquieren especial solemnidad. Una es el Jueves Santo, y la otra, a la que estamos ahora asistiendo, el último jueves de octubre, fiesta anual de la Cofradía del Santo Cáliz, fundada en 1951. Retirado de su urna en la sala capitular antigua por el encargado de su custodia y en presencia de dos sacerdotes, el cáliz se traslada procesionalmente hasta el altar mayor. Después se celebra la Eucaristía, presidida en esas ocasiones señaladas por el arzobispo de Valencia, o en su ausencia por alguna alta jerarquía de la Iglesia, con la asistencia del cabildo, una nutrida representación del clero regular y secular, miembros de la Real Hermandad de la Cofradía del Santo Cáliz y fieles devotos. A continuación, el ceremonial incluye el rezo de las preces reglamentarias al Santo Grial y, por último, una procesión claustral de retorno a su capilla mientras se entonan los llamados gozos al Santo Cáliz. Un ritual solemne, como corresponde a la importancia de la reliquia, presumiblemente la misma copa que Jesús utilizó al instituir la Eucaristía durante la Última Cena. La copa es solo la parte de arriba. Está tallada en ágata cornalina oriental, y los estudios realizados han permitido deducir que corresponde al periodo entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I de nuestra era. Igualmente, los expertos consideran que su factura es propia de algún taller de Egipto, de Siria o de la misma Palestina. Características que la sitúan en la época y en el entorno correctos para ser lo que la tradición afirma que es, el Santo Grial. El resto, en oro burilado, y el pie, también de ágata, fueron añadidos después, probablemente cuando salió de San Juan de la Peña y estuvo en las capillas reales de la Corona de Aragón. 26 perlas, 2 esmeraldas y 2 berilos realzan su aspecto, aunque nada añaden a su valor espiritual. Así pues, es casi seguro que ese grial buscado por los caballeros medievales sea el que se conserva en la Catedral de Valencia. El otro grial, el místico, está en el interior de cada uno. Por eso resulta mucho más difícil llegar hasta él.
Cuando estábamos hablando antes, me estaba llamando la atención algo que no quiero dejar de decir, y es cómo en una conversación fluida en la que el elemento, no de discusión, de conversación, de charla, es lo simbólico, se va enriqueciendo constantemente, van apareciendo otros elementos que hasta ahora no habían entrado en juego, pero que tienen un significado parecido, que enriquecen el simbolismo de aquel objeto, de lo que estábamos hablando, de la copa del cáliz, esa descripción que hacías de la parte de arriba se coloca abajo y sirve de peana, ¿no? Cuando lo juntas, cuando ocupa su lugar, es eso, es la esfera, es el huevo cósmico.
Has hecho el proceso alquímico.
Lo que pasa es que uno tiene la sensación, al referirnos a la griega, que cuando eso se produce, ya se ha completado un ciclo, ya no hay nada. Eso es lo que sería la vuelta al principio.
O sea, completaría el ciclo artúrico de verdad.
Porque el ciclo artúrico sería como el ciclo trascendente del hombre.
Es decir, por esto decía, ha habido un momento que he dicho, he hablado que el ciclo artúrico, en el fondo, es una metahistoria. Más allá de la historia, es una superhistoria. ¿Y qué quiere decir esto? Justamente esto. Porque la búsqueda de los caballeros es siempre, cuando se les escapa el grial, la primera aparición en la que tienen, esa que hemos llamado de Pentecostés, por así decirlo, justamente dice, debemos buscar lo perdido. ¿Y qué es lo perdido? Lo olvidado. Entonces hay que volver. ¿Y qué hemos olvidado? El origen. O sea, todo el juego es la vuelta al origen. La tabla redonda, el huevo cósmico, es siempre redondo porque es empezamos otra vez. Pero nunca empezamos en el mismo sitio porque hemos hecho un camino. Es otra historia. Siempre hacemos otra historia. Y cuando hablamos de esto, pues decía, es que empezamos a hablar y fíjate, van saliendo cosas y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿por qué la mesa es redonda? Hay un centro, el centro que siempre se busca, los falos, el ombligo del mundo, tiene que ver con el huevo del mundo. Siempre es, el origen es al final, el final. ¿Y el final qué es? El origen. ¿Y qué es? Esta vuelta de todos los radios de la rueda, todos los radios de la rueda, que van a dar a ese centro. Centro que siempre se busca, por ejemplo, en la historia, Jerusalén, centro, Roma, centro. La Meca, centro, para los indios, la montaña, el Monte Meru, que es un centro, una cima de una montaña y tal, siempre el centro. Siempre vamos buscando. ¿Y por qué determinados lugares? Pues por lo mismo de siempre. Hay que recorrer los bosques, hay que recorrer los caminos, hay que hacer un viaje iniciático, caminando, recorriendo unos determinados kilómetros del alma, kilómetros de vida, kilómetros de intensidad interior, para llegar precisamente a ese centro que somos nosotros mismos, porque al final, de la misma manera que la copa se convierte en tal, la tabla somos nosotros, nosotros, es nuestra historia, esto es nuestra historia. Por eso se repite y por esto seguimos hablando de ella, porque siempre es hablar de nosotros. Hombre, de una manera menos egoísta, menos humildemente, por lo que querríamos ser, que es bien interesante. Si cada uno se preguntase muchas veces lo que quiere ser, a lo mejor estaría más contento de lo que estamos. ¿No?
Sí, sí, el tema es, bueno, da de sí todo lo que se quiera para conversar sobre él. Pero antes de que dejemos esta charla, por lo menos para mí muy grata, no sé si para ti y para nuestros espectadores también, pero para mí sí lo es. Hay un personaje ahí que se me escapa un poco, porque bueno, estamos hablando de un mito, estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de algo que la Iglesia utiliza en un determinado momento. Tampoco lo usó mucho en aquella época, no se sirvió del grial para como pretexto para grandes campañas, ¿no? Puso mucho más énfasis en las cruzadas, pero es algo que bueno, que trasciende, como comentábamos antes, cualquier...
No, que cristianizó en un momento determinado, como suelen hacer las culturas, ¿no?
Pero hay un personaje ahí, es Merlín, que es el mago, es el hierofante, es algo absolutamente pagano, que sin embargo adquiere, se cristianiza en ese mito del rey Arturo.
Es decir, más que pagano, él lo que hace es el gran inventor, es el gran creador del sistema. Él crea a Arturo y crea a los caballeros y lo crea todo. Es el gran creador.
Es el guionista.
Es el guionista, exactamente. Es el guionista del entramado, ¿no? Y claro, el guionista del entramado, que no es profano, porque nada hay profano. ¿Cómo nada hay religioso? A ver si nos entendemos. Todo es lo que es. Y en su momento determinado tiene la doble cara de que se puede entender visto desde aquí o visto desde el otro lado, que esto es el símbolo. Esto es el símbolo. Lo que tiene un lado y tiene otro lado. El lado invisible, que es el que hay que conseguir ver. Y claro, Merlín es el gran constructor de toda esta historia, que al final puede cristianizarse y puede religiosizarse, y sobre todo lo que puede es espiritualizarse, porque Merlín es un mago. Y el mago, en contra de lo que mucha gente se cree, la gran magia, no la negra, etcétera, porque siempre ya es la decadencia, siempre está lo opuesto, ¿no? Los absolutos, el absoluto positivo, el absoluto negativo. Pero el absoluto positivo, la gran magia, es la creación, es la poesía, es el ser capaces de transformarnos en dioses sois, creadores de nosotros mismos. Y el gran Merlín lo que hace es justamente crear todo toda una gran leyenda, leyenda que viene de leyenda, y leyenda, traducido perfectamente, es lo que debe ser leído. Fíjate, leyenda. Por tanto, debe ser leído. Y uno dice, ¿pero por qué las leyendas que estamos desaprovechando? Y estamos desaprovechando, porque la riqueza que tiene esto para entenderse a nosotros mismos es clarísima. Entonces, ¿por qué lo desaprovechamos cuando leyenda es aquello que debe ser leído? ¿Y por qué no se lee? Claro, pues ¿por qué? Pues a lo mejor porque faltan muchos Merlines. faltan merlines que nos estén todos los días recordando la gran riqueza impresionante que podemos tener contemplando con los ojos, escuchando con los oídos, hablando con la boca, oliendo los olores, darse cuenta de las cosas, que es que vivimos sin darnos cuenta. Pero los símbolos lo que hacen, el merlín lo que hace es crearnos un mundo para que digamos, este es el real, pero el mágico.
Bueno, muy bien, al final, Francisco, la búsqueda del Grial es lo que se presentía, que es la búsqueda de nosotros mismos, ¿no? Una búsqueda, un camino que uno recorre y que termina en ese punto de partida inicial, pero con una visión nueva que nos permite
saber que somos Griales.
Claro, ver lo que no antes veíamos.
Que ya no buscamos el Grial porque somos Grial. Porque si al final uno dice, bueno, ya esto ya lo he visto, ya no me interesa, pero yo sigo sin ser Grial, entonces hay que empezar otra vez la búsqueda.
Sí, no, sería un camino, una búsqueda, no inútil, porque todos los caminos son útiles, aunque no conduzcan o no lleven hasta la meta, pero sí un camino infructuoso en cuanto a no cumplir el objetivo. Útil y a lo mejor es lo que vamos haciendo en esa rueda, en ese samsara, en ese
mandala,
en ese reencarnar para ir recorriendo otros hitos de ese camino. Muy bien, Francisco, muchas gracias y vamos a continuar con el tema.
Muy bien, buenas noches.
Y se consigue por medio de intervenciones de arzobispos, incluso según alguien, por la intervención del Papa Luna, se consigue que el abad del monasterio San Juan de la Peña entregue el Santo Cáliz. Y ahí tenemos el primer documento fehaciente del Santo Cáliz en 1399. Y en él se dice expresamente que se entrega al rey Martín el Humano no el cáliz que se dice es con el cual instituyó Jesucristo la Eucaristía, no, sino que categóricamente se afirma se le entrega el santo cáliz sobre el cual Jesucristo instituyó la Eucaristía. Es una afirmación rotunda en un documento público que enlaza con los tiempos de Jesucristo, lógicamente. Porque también hay unas referencias, los historiadores ya no confían en este otro documento, pero hay referencias escritas de un auto del año 1134 en el cual se habla también del Santo Cáliz. Pero este documento que algún historiador dice que lo ha visto no se tuvo la prudencia de reproducirlo y no hemos podido dar con él. Ahora la Cofradía del Santo Cáliz, junto con la Real Hermandad, pues ha instituido una beca y hay una licenciada en Filosofía y Letras de Valencia que está haciendo un trabajo de investigación sobre el Santo Cáliz en los archivos de Aragón, de Madrid, del Vaticano, en fin, de Valencia, para ver si encontramos aún mayor, más antigua datación histórica del Santo Cáliz. Es un trabajo en el cual tenemos mucha confianza, porque los archivos de la Corona de Aragón son muy ricos y en Madrid también hay mucha documentación que creemos no ha sido agotada la investigación sobre ellos. En eso estamos y veremos los resultados. Luego la circunstancia de que al morir Martín el Humano, pues se produce sin descendencia, se produce el compromiso de Caspe y entra la rama castellana en la Corona de Aragón con Fernando Antequera, muere Fernando Antequera y le sucede Alfonso Magnánimo. Alfonso Magnánimo es un rey enamorado de Valencia y se trae con él los tesoros y entre ellos el Santo Cáliz, según consta documentalmente. Y Alfonso Magnánimo, primero, como es un hombre batallador, es un hombre además de cultísimo, es un hombre que tiene empresas militares y navales por todo el Mediterráneo, pues deja en Palacio Real las reliquias. Pero pensando que pueden correr peligro, las entrega en depósito en la catedral. Y desde entonces, pues el Santo Cáliz lo tenemos en la Catedral de Valencia desde 1437. O sea que Y todo esto ya documentado perfectamente, ¿eh? Aquí ya no hay dudas de tradiciones ni nada. Y así discurre la historia del Santo Cáliz, y desde entonces en Valencia pues lo tenemos y lo veneramos. Tal vez no se le ha venerado con la pompa de vida, pero han habido muchos arzobispos que le han dedicado su veneración, y entre ellos está San Juan de Ribera, un santo que en su Biblia de uso normal tiene anotado, al margen del momento del Evangelio en el cual se detalla la institución de la Eucaristía, escrito de su puño y letra, una frase que dice: este cáliz se conserva en la Catedral de Valencia. O sea que es un relato de hombres santos que tienen una fe completa en la realidad y la verdad del Santo Cáliz.
Bien, como hemos visto, la búsqueda del Grial es misión de cada uno. La nuestra ha sido exponer el tema y merecer su atención. Lo mismo que intentaremos la semana próxima aquí, en La Otra Realidad. Hasta entonces.